Hermanos, Dios los bendiga. Buenos días, ¿cómo están todos? Para mi esposa y para mí siempre es un gozo poder visitar hermanos que amamos y a nuevos hermanos que ya amamos también. Y sobre todo también el poder adorar juntos a nuestro Señor. Platicaba yo con un hermano en la mañana, le digo, qué gozo es poder ver lo que el Señor está haciendo en otros lugares. Y nos damos cuenta que es el mismo Dios, el mismo Señor que está obrando para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que qué gozo estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación. Gracias a los pastores. Gracias por darnos este privilegio de poder compartir con ustedes este día. Hermanos, quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3. Si me acompañan, por favor. Y vamos a estudiar esta mañana del versículo 1 al versículo 17. Y lo hemos llamado simplemente el cristiano, la vida del verdadero creyente. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, cuando consideramos que se le concedió el privilegio de escribir un tercio del Nuevo Testamento con sus 13 epístolas, podemos darnos cuenta que fue un instrumento especial en las manos del Señor, pero no solo para dejarnos el registro bíblico, sino también para ser un instrumento para que la expansión del Evangelio se diera y se llevara a cabo. La iglesia de Colosas, donde estaban los colosenses, no fue una iglesia plantada por el apóstol Pablo, pero sí fue influenciada por su ministerio. De hecho, se piensa que esta carta fue escrita alrededor del año 60, 62 después de Cristo, y que el plantador de esa iglesia fue un colaborador del apóstol Pablo, llamado Epáfras. Así que es interesante cómo la iglesia del primer siglo se fue desarrollando y cómo es que el mensaje llegaba a lugares donde incluso aquellos que estaban siendo considerados como apóstoles o pilares de la iglesia en aquel tiempo no habían llegado física o personalmente. De hecho, Pablo, en el capítulo 2, nos recuerda que él no conocía esa iglesia y que muchos en ese lugar no le conocían a él, al decir, ruego, me esfuerzo y trabajo por los que nunca han visto mi rostro. Hermanos, esto quiere decir que la carga del apóstol Pablo, como creyente y como cristiano, no solamente era por una iglesia local o por poder cumplir con su ministerio personal. Él tenía el llamado de amar y cuidar a la iglesia. Y creo que este amor ha sido dado a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, como lo enseña la Escritura en el libro de Romanos, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser un genuino creyente? ¿Cómo puedo edificar mi vida en lo personal y de esta forma ser capaz de testificar de Cristo, no solo con mis palabras, sino también con mis acciones? Quizá algunos jóvenes o niños aquí luchan con el dilema de mis padres en la iglesia son amén y aleluya, pero en casa pareciera que no conocen al Señor. Puede suceder. Y eso es un serio problema porque estamos vacunando a nuestros hijos en contra del evangelio porque dicen, para tener eso, para vivir de esa forma, no, gracias. Y llegan a cierta edad y abandonan las iglesias porque han recibido un mal testimonio. Y es por eso que Pablo, en esta carta que escribe a la iglesia de los Colosenses, él exhorta y anima a la suficiencia de Cristo en sus vidas. Colosas se encontraba en la zona de Asia Menor, lo que es actualmente el día de hoy Turquía, y lidiaban y luchaban mucho con el secularismo, con la influencia y la filosofía griega, y por lo tanto el buscar, experimentar y vivir la fe que estaba llegando a ellos desde su propia perspectiva y opinión. Pero Pablo les escribe para corregir esto y decirles, no pueden vivir la vida cristiana sin Cristo y solo necesitan a Cristo para salvación. No se necesita absolutamente nada más. Pero esto entonces conlleva a la iglesia a tener que armarse de un pensamiento. ¿Y cuál es ese pensamiento? ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo puedo yo ser un genuino creyente, un genuino cristiano? Y eso es algo que vamos a abordar en el capítulo 3 de esta mañana, versos 1 al 17. Les pido me acompañen y después de esto haremos una muy breve oración y entramos directo al texto. Dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre conforme a sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, esto es hermoso, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre, damos gloria a ti esta mañana. Te hemos exaltado, te hemos buscado, Señor, en oración, hemos intercedido por diferentes necesidades. Señor, pero ahora oramos porque abras tú los lomos de nuestro entendimiento, porque podamos discernir tu voluntad por sobre la nuestra, sabiendo que la tuya es mejor. Señor, haznos sensibles a tu voz y confróntanos en las áreas que debemos corregir, que debemos reconocer no se han alineado a tu voluntad. Queremos ser genuinos creyentes del Señor Jesucristo. Oramos por humildad en nuestro corazón y también con temor abrimos las Escrituras, porque son santas. Tu palabra es viva y eficaz, es verdad para nosotros. Llévanos a tener temor, a temblar ante tu voluntad. Y Señor, rogamos por esta bella iglesia, por tu obra en esta casa. Continúa edificando, Señor, a Cristo y a tu pueblo, Señor, en la verdad, que Cristo siempre sea el fundamento, la roca sólida sobre donde edificamos la fe. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por sobre todas las cosas, por la vida de Cristo. Y en tus manos ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dice el primer versículo, y sobre todo la primera sección, que estamos hablando de los primeros cuatro versos, nos va a hablar acerca de la resurrección que tenemos en Cristo. La realidad es que todos nosotros fuimos salvados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como enseña Efesios 2:1. Yo creo que es un versículo, una cita que todos conocen. Pero tiene que haber una verdad absoluta que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. La fe del verdadero creyente se enfoca en querer agradar a Dios en todo lo que Él pide. Así que Pablo inicia este tercer capítulo, después de las verdades que él vino hablando desde el capítulo 1 y 2 de esta epístola, con un si pues, es decir, si tú en realidad has pasado este proceso del nuevo nacimiento, si realmente te has arrepentido y has creído en Cristo, si recibiste el evangelio del Señor y te abrazaste de su gracia para el perdón de tus pecados, yo quiero recordarte una cosa: no puedes seguir viviendo con tu corazón en las cosas de este mundo. Tiene que haber en ti una transformación profunda por el evangelio que has creído. Hermanos amados, el mismo Señor Jesús en la oración sacerdotal de Getsemaní, Juan 17, él claramente dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ciertamente estamos aquí, aquí trabajamos, aquí comemos, aquí bebemos, aquí vestimos, aquí hacemos todas nuestras actividades, pero el Señor nos recuerda: tu mente y tu corazón no deben ser parte del sistema que este mundo tiene, sino deben vivir alineados a mi palabra y a mi voluntad. Pero ¿cómo? Poniendo tu mirada en mí, es lo que dice el Señor. Cristo resucitó de entre los muertos. Creemos por fe que Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre, aguardando el día que el Padre le diga: listo, adelante, ve por tu iglesia. Sin embargo, mientras ese tiempo llega, la iglesia está aquí. Padecemos, sufrimos, somos tentados, hay tribulaciones y pruebas, y Dios está con nosotros. Pero ¿cómo poder ser genuinos cristianos en medio de una generación perversa? Y Pablo nos va a dar la solución aquí, porque no solamente es confiar en lo que Cristo ya hizo por nosotros, sino ahora lo que Dios demanda y espera que nosotros en consecuencia podamos hacer para nuestra propia santificación y comunión con el Señor. Dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Esto es lo primero. Si tu fe realmente está en el Cristo resucitado, busca las cosas de arriba. Es diligencia en nuestro caminar. Hermanos, ¿realmente hay un esfuerzo en tu vida por tu santificación? ¿Realmente hay un interés profundo por conocer más al Señor? Qué hermoso es poder ver cuando Dios nos dice: sin algo ha de gloriarse el que se ha de gloriarse en entenderme y en conocerme. Y la única forma de hacer esto es a través de Cristo, porque Cristo es quien ha revelado al Padre. Cristo, por lo tanto, está a la diestra del Padre y debemos buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿qué implica lo que es de arriba? Implica la voluntad de Dios. Implica la Biblia que tienes delante de ti, la cual espero no regreses hoy en la tarde, la dejes en tu buró y no te vuelvas a acordar hasta el otro domingo, sino que sea la palabra un anhelo profundo en tu corazón, la cual solo puede hacerte sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, debe de ser para nosotros ese puente, esa ancla, esa seguridad, esa guía para nuestra alma diariamente, para entender lo que implica poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, porque ahí es donde está Cristo, sentado, es decir, con una obra terminada, consumada, para la salvación de nuestras almas, a la diestra de Dios. Nos habla de un lugar de autoridad, un lugar de seguridad, un lugar a donde podemos acudir nosotros con toda la confianza, sabiendo que Cristo ha vencido y los que somos de Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria no radica en nuestro esfuerzo, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Así que debemos poner la mirada, dice en el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros leemos a lo largo de los evangelios, por ejemplo, Cristo nos dice: no os afanéis en qué van a comer o en qué van a vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que Dios sabe que las necesitamos no serán añadidas. El problema, hermanos, es que muchas veces nuestro corazón tiende en esa condición materialista, secular, en querer saciarse de las cosas de este mundo, pensando: yo estoy aquí y ahora, y por lo tanto es aquí y ahora donde debo disfrutar. Lo de Dios puede esperar. Pero la realidad, hermanos, es que ciertamente Dios no es mezquino, no está mirándonos desde el cielo. Ay, ¿por qué estás disfrutando estas cosas y no me buscas? Pero el Señor anhela que sus hijos le busquen, le amen y esperen en Él. ¿Cuál es nuestra comunión con Dios? Y velo en la manera individual. ¿Cómo es tu comunión con Dios? Ayer preguntábamos la pregunta más difícil o dura para nosotros. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuál es tu comunión con Dios? ¿Cómo estás buscando el reino de Dios y su justicia en lugar de buscar las añadiduras que por gracia el Señor nos da? Hermanos, no hay de malo, y lo hemos citado, en disfrutar las bendiciones del Señor, pero el Señor debe ser el centro, lo primero en nuestras vidas. Por eso, desde el primer y más grande mandamiento, todos pecamos y necesitamos la gracia del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Gloria al Señor. Así que debemos poner la mirada en un lugar específico, y no es en los hombres, no es en las cosas de la tierra, sino en Cristo, en el cielo donde está el Señor. Y aquí está la razón. La razón es porque hemos muerto. Yo sé que en Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, pero estábamos muertos en una condición caída por el pecado de nuestro padre Adán. Pero en este caso nos dice que hemos muerto al yo, a nuestra propia voluntad, en el sentido de que ya no somos prioridad en este mundo. ¿Han escuchado el término doulos, que se escribe doulos? Implica esclavos de Cristo. Solo imagina que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado y ahora Cristo nos hace esclavos suyos, porque nosotros pensamos, ¿quieres recibir el perdón de Jesús y tener vida eterna? Por supuesto, yo quiero a Jesús, el Salvador. Pero ¿dónde queda el señorío? ¿Dónde queda Jesús, el Señor, que demanda de nuestro corazón una rendición total? Pero cuán paciente es nuestro Señor, y gracias a Dios por su paciencia. Pero el Señor nos anima, nos exhorta, nos llama con palabras de verdad tan hermosas, tiene tratos tan delicados con nosotros que su misericordia excede nuestra comprensión y entendimiento, porque mereceríamos ser tratados de otra forma. Pero por causa de Cristo, el Señor extiende su gracia y su misericordia para con nosotros y nos hace una exhortación: no sigas viviendo igual. Me has conocido, sígueme. Porque has muerto y vuestra vida, es decir, la nueva vida en el Señor, está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está Cristo físicamente hablando? Sentado a la diestra del Padre. Tu vida y mi vida, según este texto, está escondida ahí, en ese lugar, en Cristo. Esa es la seguridad que Dios nos está recordando esta mañana. Tu vida está en mis manos, hija mía, hijo mío, me perteneces. Y eso nos da ese sentido de pertenencia, hermanos, de formar parte de la familia de Dios. Y ese es un regalo que solo Él nos pudo conceder, porque éramos enemigos de Él, pero por su gracia nos ha hecho parte de su familia. Hablábamos de que somos siervos, pero le ha placido llamarnos amigos y llamarnos hijos. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad, por su misericordia, por su gracia. Así que podemos ver un cuidado paternal, podemos ver cómo Cristo, hermanos, no es un Dios que está lejano y que está observando solamente a ver qué pasa y distante cuando tú clamas, cuando tú oras. No, hermanos, el Señor está presente, está a nuestro lado, Él se pasea en las filas de su iglesia, pero la realidad es que Él está preservando y cuidando a su pueblo, a su iglesia, hasta el día final. Esa es tu seguridad, esa es tu confianza. ¿Y sabes por qué nos dice esto Pablo? Para que no nos afanemos, para que no nos carguemos con las cosas de este mundo, sino que podamos descansar en que Dios, al saber las necesidades que tenemos, Él proveerá. Claro, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Por supuesto, debe haber esfuerzo, debe haber denuedo en nuestro caminar para proveer y para suplir. Y yo creo que cualquiera que trabaja, Dios se va a encargar de suplir cualquier necesidad, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Pero, ¿Y cuál es la promesa que viene en todo esto? Sí, mi vida está escondida con Cristo, Cristo está con Dios, Cristo es Dios, y por lo tanto tengo esa confianza de saber mi vida está segura en Él por la eternidad. Pero cuando Cristo, dice el verso 4, nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 15, aquí os digo un misterio. Un misterio no significa que sea un enigma que no tenga respuesta, sino que estuvo oculto hasta ese momento. Y dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, hablando de la iglesia, pero todos seremos transformados. Yo creo, y sin importar la posición escatológica que tengas, sabemos que todos vamos a ser glorificados y que estaremos con el Señor para siempre. Pero cuando ese acontecimiento suceda, seremos semejantes al Señor. Hermanos, la lucha, la espera, el sufrimiento, la tribulación y la prueba valen la pena, porque provienen de Dios. Benditas sean las pruebas que nos llevan a depender más de Él y que obligan a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a levantar nuestros ojos al cielo, porque solo de Él viene nuestro socorro. Viene del Señor, no vendrá de sangre y carne, viene del Dios Todopoderoso, de Cristo, el eterno reinante, Rey de Reyes, que nos restaura y nos levanta, y además nos dice que seremos manifestados con Él. Nos habla de una confianza futura, estaremos con Él para siempre. No nos dejará, no nos abandonará. Y esto es importante porque en este mundo, en esta vida, quizá padecemos la pérdida de un ser querido, o padecemos el nacer en un lugar donde no somos amados, o somos abandonados, o simplemente sufrimos por diferentes factores. Pero Cristo es especialista para restaurar y sanar los corazones, porque es el único que puede llegar a donde nadie más puede llegar, a lo más profundo de ti. Y puede restaurar, puede cambiar, puede renovar todas las cosas, porque es su promesa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo quería que los colosenses entendieran una cosa: no importa tu trasfondo, no importa de dónde vienes, no importa la situación por la cual hayas pasado o qué pecado tan grave hayas cometido, tu Redentor es más grande que tu pecado. Y eso es algo que tenía que abrazar la iglesia y dejar de depender de los factores humanos, de las cosas de este mundo. Es que mi seguridad está en mi cuenta bancaria, en mi trabajo, en mi negocio, en aquello que voy a emprender. Y Pablo les dice, no, tu seguridad está porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Es una gran diferencia, pero es una gran seguridad. Porque no somos llamados a tener el control de las cosas sabiendo que Dios lo está. Y hermanos, seamos honestos, cuando las cosas se salen de control, es entonces cuando queremos acudir a Dios. Porque mientras tengamos el control, no es necesario buscarle, porque todo está en orden. ¿Te das cuenta entonces por qué es necesario que el Señor trate con estas cosas en nuestro corazón? No es porque Él se complazca en el sufrimiento. Él no se complace en verte llorar y sufrir por las situaciones por las cuales estás pasando, en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, estos hijos rebeldes, ¿verdad? El Señor se complace cuando aprendes a depender de Él en las buenas y en las malas. Cuando nuestro corazón se aleja, el Señor nos hace regresar, porque Él es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Así que estás bajo el pastoreo del buen pastor, y Él tiene un cuidado especial de tu alma que no va a dejar que te pierdas por totalidad, porque poderoso es Él para sostenerte de pie. Así que es importante esta introducción del capítulo 3, porque nos da la seguridad de dónde está y dónde descansa nuestra vida: en Cristo. Entendiendo esto, entonces, cuando Él se manifieste, seremos manifiestos con Él. Así que por la acción de Cristo, por la salvación que Cristo nos hizo en los versos 1 al 4, entendemos que hemos muerto a todo aquello que antes amábamos, a todo aquello que antes nuestra carne disfrutaba y se complacía, hermanos, porque la iglesia del Señor Jesucristo no se puede seguir complaciendo en los pecados que crucificaron al Señor. Tiene que haber en nosotros un sentido de santidad, de pureza, porque es un llamado del Señor a su iglesia. Sed santos, porque yo soy santo. Nos habla de amor, misericordia, compasión, nos habla de empatía, nos habla de paciencia, todos estos dones preciosos, pero en esa característica, en ese atributo, el Señor es muy claro: sean santos porque yo soy santo. Y ayer les explicaba a los que no pudieron venir que la santidad de Dios, este atributo que no es comunicable, nos fue comunicado por gracia y soberanía a través de Cristo. Nosotros no nacemos, el ser humano no nace con santidad de manera inherente. Intrínsecamente no somos santos, hermanos, somos pecado. Y esto es importante para que no caigamos en un romanticismo y, oh Señor, ¿qué viste en mí para salvarme? Pecado. Nada más. No vi otra cosa en ti. Esa es la gracia, esa es la misericordia, hermanos. Entender quiénes somos y quién es Él. Y cuando aprendemos a descansar en el Señorío, porque se requiere humildad, nos encanta gobernar el timón de nuestras vidas, pero es Dios quien debe gobernar el rumbo y destino de las nuestras. Así que ahora la exhortación es: sí, Cristo ya hizo por ti, y ya te recordé que Cristo es suficiente para ti y tu vida, ¿dónde está? En Él. Pero ahora te quiero exhortar lo siguiente: ¿cómo respondo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo el creyente verdadero debe de vivir? Y nos dice: haced morir, pues. Esto ya no implica el tema redentor, ya no es haber creído en Cristo, ahora es tu esfuerzo, tu trabajo diario en colaboración con el Espíritu de Dios y la palabra, lo que llamamos santificación progresiva. El Señor nos está diciendo: haz morir, pues, lo terrenal, lo materialista, lo mundano en nuestro corazón. Eso es fuerte, hermanos, porque a todos nos gusta llegar en la tarde después del culto, haber comido y disfrutado, sentarte y ver la tele, por ejemplo. Podemos leer un ratito la Biblia, decir, bueno, ok, vamos a leer unos 10 minutos la Biblia, pero me aviento la serie completa en la tarde. Para eso no estoy cansado, para eso no me da sueño, para eso estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque no obedecemos esto. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy diciendo que no puedas ver alguna serie. Guarda y cuida lo que ves, eso sí. Pero, hermanos, debemos hacer morir lo terrenal, los afectos del corazón que se inclinan por las cosas de la carne. ¿Y qué cosas son? Y creo que no es una lista exhaustiva, pero por lo menos nos habla de lo que implica este propósito. Lo primero que nos habla: fornicación. Hermanos, esto es un tema muy delicado. La apertura a la pornografía es cada vez mayor, es libre el acceso a todo eso, y a veces no tenemos ni siquiera el cuidado de qué están viendo nuestros hijos. Si uno mismo de grande es tentado y factible a poder caer en estas cosas, ¿cuánto más nuestros adolescentes, los jóvenes? Y nos confiamos en, no, mi hijo teme al Señor, pero no sabes cómo Satanás se infiltra en esas cosas. La fornicación, hermanos, es un tema serio para Dios, porque dice: todo pecado está fuera del cuerpo, en el sentido de que, pues ya mentí, ya esto, etcétera, ahí está la acción. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, no tiene un amor por sí mismo en el buen sentido, porque hay un serio problema por el otro lado, que nos amamos demasiado. Pero no hay un amor genuino por nosotros mismos, por guardarnos, por cuidarnos. Varones casados, eso es adulterio si nosotros nos metemos a ver pornografía. Ante los ojos de Dios lo es, porque codicio lo que veo en pantalla. Así que no podemos verlo solamente como un instinto, como una necesidad. Es pecado ante los ojos de Dios. Y tenemos que ser guardados en estas cosas. Toda impureza que tiene que ver con ello, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pasiones desordenadas. ¿Se dan cuenta que estos tres tienen que ver con inclinaciones y motivaciones sexuales que van más allá de lo natural establecido con Dios? Hermanos jóvenes, Dios creó el sexo. y lo creó bueno, pero en el contexto matrimonial, según su voluntad. Así que salirse de eso es pecado contra Dios. No es pecado tener intimidad con una persona del sexo opuesto, es pecado hacerlo fuera del matrimonio. Eso es lo que es pecado. Porque antes de que pensemos, oh, es que Dios no quiere que disfrutemos la vida, no, quiere que la disfrutemos, pero conforme a su voluntad, conforme al diseño que Él hizo. Todos estamos aquí porque nuestros padres tuvieron intimidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, es una realidad que generación tras generación existirá, pero tiene que haber pureza, tiene que haber santificación y tiene que haber propósito. También habla de los malos deseos. Y luego la avaricia, que es idolatría, el amor al dinero, la raíz de todos los males. El dinero es amoral, es decir, ni bueno ni malo, todo depende del uso que le demos. Lo mismo sucede con la música. La música es amoral. Es interesante cuando dicen música cristiana, yo me imagino un fa sostenido cristiano y un fa sostenido mundano. Pues no, las notas son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Los portadores de la música, la intención y motivación del corazón, a quién se adora. Esa es la diferencia. Entonces, entendamos, hermanos, que la avaricia es una idolatría y las cosas como estas, dice, cosas por las cuales el amor y la misericordia de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los que leyeron su Biblia entendieron que no es así. Viene la ira de Dios. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de Romanos capítulo 1 y que en el Evangelio se revela algo acerca de Dios y es la ira de Dios? Hermanos, nuestra salvación requirió muerte, derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Tuvo que existir un sacrificio, sustituto, para que tú y yo podamos ser perdonados hoy, llamados hijos, justificados por gracia. Entonces, la ira es real. Cristo bebió esa copa por nosotros y nos está diciendo que los que practican tales cosas, mis amados hermanos, reciben la ira de Dios, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Miren qué interesante. Resulta que ahí en Colosenses o en Colosas, los colosenses eran como tú y como yo. No hay diferencia. Esto implica entonces que ellos vivieron en eso algún momento, como enseña también 1 Corintios 6, 9 al 12. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Así que estas cosas son en las que anduvimos, pero me gusta el verbo que utiliza Pablo aquí. Anduvisteis, pasado. No está hablando de un presente progresivo como la santificación o la obediencia. Nos está diciendo esto es lo que eras. Dios lo sabe, tú lo sabes y la iglesia lo sabe. Pero no podemos vivir con nuestro corazón mirando hacia atrás, sino hacia arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que estas cosas son en las que anduvimos en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Yo siempre he creído que el primer requisito para entrar por esta puerta es ser pecador. Aquel que se cree justo en todos los aspectos, pues no va a necesitar al Señor, porque el Señor dijo, yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Es decir, los que reconocen su necesidad de mí, los pobres en espíritu. ¿Eres un pobre en espíritu, hermano? ¿Hermana? Amén. Gloria al Señor, porque lo único que puede satisfacer nuestra necesidad se llama Jesucristo. Estás en el lugar correcto. Así que Pablo ahora va a profundizar un poco más, porque dice, ustedes anduvieron en estas cosas, pero ya han sido rescatados. Pero esto no termina ahí. Hermanos, no podemos descuidar nuestra comunión con Dios y no podemos descuidarnos sabiendo que la carne es débil, sabiendo que está pronta para poder terminar cada día satisfaciendo sus demandas. Por eso nos dice, pero ahora, lo otro ya está atrás. Hermanos, hay pecados que como conviene a santos ya no se deberían mencionar entre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos hacer a Cristo ministro de pecado ni mentiroso. Tenemos que ir creciendo en la fe, tenemos que ir avanzando. Ahora, hay débiles en la fe, hay que sostenerles, hay que ayudarles, hay que soportarles. Y la palabra soportar, hermanos, no es de no lo soporto, pero lo voy a ayudar. No. La palabra soportar es sostener, ayudar a que esa persona alcance el propósito de Dios. Entonces, lo que Pablo nos está dejando ver aquí es: no puedes ser un cristiano maduro si sigues lidiando con las mismas cosas, sea de acción en pecado o internas de carácter. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Pero está en nosotros el ser diligentes. Que yo sepa, hermanos, es nuestra responsabilidad orar. Es nuestra responsabilidad leer la Biblia, escudriñarla, profundizar, meditar. Es nuestra responsabilidad, servir en la iglesia, participar en las cosas de nuestra iglesia local, ayudar a los que están en necesidad. El Señor puede venir y hacer todas esas cosas por nosotros, pero Él está esperando que nosotros lo hagamos porque le amamos a Él, creemos en Él y queremos agradarle a Él. Que sea el Señor exaltado, hermanos, en todo esto, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, que huyamos de toda fornicación. Así que debemos dejar también todas estas cosas. Hablaba hace rato, pastor, de la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Se dan cuenta cómo pasó de los actos externos carnales a los actos internos de carácter? Qué importante es la salvación en Cristo, porque es integral. No solamente no quiere convertirte en un religioso fariseo hipócrita superficial. No, esa no es la voluntad del Señor. Él quiere que la imagen externa sea una realidad interna, que lo que emanes tú sea una transformación por el evangelio de Jesucristo, porque el que dice andar en él debe andar como él anduvo. Ese es el punto. Si no hay Cristo en nosotros, si evidencia de Cristo en nosotros, ¿cómo puedo decir que soy de Cristo? Imagina que ves un árbol precioso, frondoso, parece un manzano. Te vas acercando. Sí, parecen manzanas. Y llegas, creo que sí son manzanas. Tomas el fruto y no, es una pera. Espérate. Entonces no es un manzano. ¿Qué es? Una pera. En otras palabras, puede aparentar ser algo, pero el fruto determinará lo que es. Y tú y yo necesitamos saber claramente que el fruto de Cristo no se puede imitar y no se puede fingir. Por eso trabajamos en nuestra santificación y en la obediencia de la palabra. Así que tenemos que dejar todas estas cosas del aspecto de carácter, y sigue, agrega, hermanos, lo que nos habla el noveno mandamiento: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre conforme a sus hechos o con sus hechos. En otras palabras, deja de fingir el ser algo que no eres y comienza a ser honesto contigo mismo, contigo misma, y reconoce la necesidad que tienes del Señor. No se mientan, no sean superficiales, no seamos de aquellos que fingen con tal de agradar a los demás. El mismo apóstol Pablo nos lo recuerda: si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo cual implica, no es buscar que yo pueda ser recibido, que yo pueda ser encontrado en un lugar como alguien digno de abrazar, de apapachar, de ayudar. No, hermano, se trata de encontrar todo ese consuelo en Cristo. Pero lo que Cristo busca de nosotros es honestidad. Reconoce delante de mí tu condición y yo te limpio, yo te sano, dice el Señor. Es importante entender estas cuestiones, porque buscamos limpiar nuestras vidas delante de los hombres, aparentar para ser bien recibidos, pero estamos lejos del Señor. Dice el Señor: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué fuerte es esa palabra, hermanos, porque nos confronta en nuestra realidad. Y ante Él somos cartas abiertas. Estamos desnudos delante del Señor. Aquí somos piadosos, pero el Señor conoce el corazón. Y esa es la exhortación a la iglesia. Deja de fingir, deja de aparentar por aceptación, porque el Padre en Cristo te ha aceptado. No tienes que ser aceptado en Dios por tus méritos, por tus obras, por tu rostro, por tu forma de hacer las cosas, sino en mi Hijo te he aceptado. Cristo es la plenitud, lo suficiente que tú y yo necesitamos para hallar el perdón, el consuelo y la gracia del Señor. No busques en otro lugar, hermano o hermana. Es en Cristo donde se encuentra la plenitud de tu gozo, la plenitud de tu esperanza, de tu seguridad. Descansa en el Hijo de Dios. Pon tus ojos en Él. Pero después de todo esto, hermanos, también nos dice que nos debemos revestir entonces del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién creó, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra nueva creación, nuestra nueva criatura? Cristo. Así que el viejo hombre representa la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de muerte. El nuevo hombre representa el hombre vivificado, renovado, transformado para la gloria de Dios. Y nos está diciendo, revístete de eso. Póntelo como un buen abrigo y desecha lo que era antes. Porque revestido del nuevo hombre es que tú y yo podremos tener el pensamiento de Cristo. Armaos de este pensamiento o tened el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, como lo enseña en Filipenses 2. Así que es importante la renovación del entendimiento. Yo no vengo aquí esta mañana para decirte, te la tienes que creer, confiésalo y créelo, ¿no? Yo te estoy diciendo, la palabra de Dios dice que renueves tu entendimiento con la palabra misma. No se trata de solo decir, ya soy diferente. No, tengo que leerlo, tengo que creerlo, tengo que atesorarlo y tengo que vivirlo. Y de esa forma, con la ayuda del Señor, habrá un cambio profundo en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestra iglesia se verá beneficiada. Gloria al Señor. Revistiéndonos de este nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me encanta eso, hermanos, porque nosotros leemos en Corintios que nuestras vidas van de gloria en gloria conforme a la imagen del que nos creó también. Es algo que Pablo habla constantemente. Y cuando nosotros pensamos de gloria en gloria, no debemos pensarlo como en de unción en unción o cuestiones de avance ministerial. No, implica cuando somos cada vez más transformados a la imagen que vemos en ese espejo, Cristo. Ahí, cuando vemos más de Cristo en nosotros, podemos decir, voy creciendo de gloria en gloria. Porque estamos siendo renovados, transformados y cambiados por medio de la imagen de aquel que nos creó. ¿A quién debemos ver enfrente para imitar? A Cristo. ¿En quién me tengo que convertir al mirar el espejo de la ley? En Cristo. Ese es el enfoque de este término. La pregunta es, ¿a quién te estás pareciendo más? ¿Al Cristo bíblico o al Cristo que tú imaginas que debe de ser el bíblico? Dice entonces que en esta renovación de entendimiento, hermanos, para que la iglesia tuviese la confianza en el Señor, donde una transformación externa y una transformación interna se lleva a cabo, dice que entonces esto es posible de parte de Dios para cualquier persona. No importa su trasfondo, no importa su cultura, no importa su condición. Dios puede salvar a quien Él quiera. Hace rato oraban por las etnias que están aquí alrededor, pero aquí podemos ver incluso más allá, porque estamos hablando de personas que incluso eran en otros idiomas. Miren, dice, ya no hay griego ni judío, completamente separados en cuestión cultural, en cuanto a su fe, tradiciones y costumbres. No hay ni griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, es decir, no es el que está bajo el pacto abrámico o no lo está. Tampoco hay bárbaro, en aquel tiempo era aquel que no era parte de los griegos, después venía a tener connotación con algo diferente, pero bárbaro ni escita, Los escitas eran parte de aquel tiempo en Turquía, que eran guerreros, que eran un grupo específico, pero que eran rebeldes: no tengo Dios, no tengo rey, no tengo reino, etcétera, y en su propio nombre hacían lo que hacían. En otras palabras, libres en su carne de hacer lo que quisieran. Nos está presentando un escenario, Pablo, donde todo tipo de ser humano es posiblemente alcanzable con el evangelio de Cristo. Así que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Tu trasfondo no nos define. Me gusta esta preciosa frase porque Dios no quiere definirte por tus cicatrices, sino por las de Cristo. Él quiere que halles tu identidad en Él, que disfrutes en Él el beneficio de la salvación. Hermanos, en el Señor hay plenitud de gozo, pero tenemos que aprender a encontrar en nuestro Dios el contentamiento en medio de las pruebas. Así que no hay posibilidad de que alguien pueda perderse si Cristo le ha de salvar, sin importar su contexto, su trasfondo o situación. Una vez más, entonces, dice: vestíos pues. Ahora nos habla de esta elección preciosa que Dios dio, como escogidos de Dios. Es decir, ahí sí créetela, cree lo que Dios dice de ti, lo que Él ha hecho en ti y a través de ti por causa de Cristo. Tienes que abrazar la realidad de que ya no eres alguien bastardo, sino ahora eres hijo, ahora eres hija, tienes identidad, formas parte de la familia de Dios. Y el Señor quiere dar de su bendición, de su gracia, de su favor, porque incluso nos recuerda que nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo. Qué hermoso es saber que Dios te ama igual hoy que ayer y como lo hará mañana, y que te ama igual que como ama a Cristo. Es hermoso saber eso, hermanos, porque no vivimos con la incertidumbre de que incluso cuando llegamos a fallar al Señor, tener el temor de un rechazo de parte de Él. Pero el Señor nos dice: ven, estemos a cuentas. ¿Recuerdas a Adán y Eva cuando pecaron? Ellos, avergonzados de su pecado, buscaron cubrir su pecado en sus fuerzas. Cuando llega el Dios en el huerto y le llama: ¿dónde estás tú? Yo sé que interpretamos inmediatamente cabeza, el esposo, el varón, ¿dónde estás? Pero también es: ¿dónde estás? Sal de ahí, sal de esa situación de vergüenza en la cual te encuentras, para que yo te pueda restaurar. ¿Y qué hizo el Señor? Derramó sangre por primera vez, sacrificando animalitos, víctimas inocentes, para cubrir el pecado de Adán. ¿Pero qué tuvo que hacer el Señor? Ayudarle a salir de esa situación de vergüenza que ellos mismos habían permitido. Hermanos, si estás en pecado, puedes estar aquí fingiendo superficialmente, pero yo quiero decirte una cosa: el Señor quiere tratar profundamente contigo porque te ama y porque quiere sanar esa situación de tu corazón, y que no vivas con vergüenza, porque ese peso es terrible. Hermanos, es terrible. El cristiano no puede pecar a gusto, libremente, porque el Señor va a estar ahí contristándonos para arrepentimiento. Es imposible poder llevar una vida de pecado delante del Señor. Si somos de Él, es imposible, porque Él nos abrazará, nos cuidará, nos llamará a esa reconciliación. Así que, sabiendo que nada escapa de Él, debemos recordar entonces que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Pero aquí nos habla cuál es esa vestimenta, contraria totalmente a lo que vimos en el versículo 5. ¿Qué es? Santos, amados. Lo que el Señor quiere recordarte una cosa, lo que quiere recordarte es una cosa en un principio: si estás conmigo y yo estoy contigo, te he apartado, te he separado y te amo con amor eterno. Muchas veces dudamos de las promesas del Señor porque no nos sentimos amados, porque quizá pensamos que no somos merecedores de su amor, y estás en lo correcto, no lo merecemos, pero Él ha prometido amarnos hasta el final, y tienes que creerlo para poder agradarle al Señor. Vistámonos pues como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vistámonos con las armas de la luz, vistámonos con los atributos preciosos del Señor que son manifiestos a través de aquellos que son separados para Él. Pero además, hermanos, dice soportándonos unos a otros, lo cual ya explicamos, y perdonándonos unos a otros. Satanás siembra discordia entre hermanos. Satanás, al no ignorar nosotros sus maquinaciones, sabemos que siempre va a sembrar dudas, malas sospechas, etcétera. Entonces, si nos revestimos de Cristo, si estamos revestidos del nuevo hombre, seremos capaces de discernir los embistes del enemigo, podremos ser capaces de entender cuál es su forma y su estrategia y entonces permanecer firmes. ¿Por qué? Porque me he visto con la armadura de Dios. Sé que probablemente pensamos, ah, eso de armadura de Dios no es para los niños. No, es para los cristianos, es para todos nosotros. Y tenemos que recordar que esa armadura nos ha sido dada para no ser presa del enemigo y, ojo, para no ser presa de tu propio y engañoso corazón. Pongamos los ojos en el Señor para ser genuinos creyentes. Debemos soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. Incluso si alguno tiene queja contra otro, porque somos quejosos y sentidos, bueno, entonces, de la manera como Cristo nos perdonó. ¿Cómo te perdonó Cristo? Totalmente. Y no te está reprochando ni echando cara a tus pecados todos los días, ¿verdad? Entonces, así como Cristo te perdonó, perdona a los demás. Pero espera, es que esa otra persona que me lastimó no me ha pedido perdón. Sí, pero el hecho de que esta persona aún tenga orgullo no significa que tú te vas a comportar igual. Muestra a Cristo. Con temor lo digo y con pena, pero en ocasiones mi esposa me ha pedido perdón cuando yo fui el que la lastimé. ¿Con qué propósito? Buscar la restauración. Y cuando nosotros damos ese primer paso y perdonamos, es cuando más nos parecemos a Cristo. Entonces no olvidemos esa parte. Debemos nosotros trabajar en esto para que también nosotros seamos sanados. Santiago también lo dice, que confesaos vuestros pecados unos a otros, tiene que ver con las ofensas, para que seáis sanados, para no estar cargando en el corazón, es que dijo, es que escuché, es que me dijeron, es que... No, hermanos, se arreglan las cosas y se sana el corazón. Pero tiene que haber humildad, estar vestidos del nuevo hombre. Y sobre todas estas cosas, hermanos, nos debemos vestir de amor, porque es el vínculo perfecto. Así como la motivación de Cristo para ser enviado al mundo fue amor, de la misma manera nosotros nos debemos revestir de este amor para que podamos tener la unidad que Dios espera entre nosotros. Pero es que no puedo amar, hermanos, sí podemos, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Te cuesta amar, ruega al Señor, te ayude con el orgullo en el corazón. La respuesta está en Dios, hermanos, y la respuesta está en qué tan rápido estamos dispuestos a obedecerlo. Y sobre todas estas cosas, entonces nos vestiremos de ello. Y la paz de Dios, fíjense, porque a veces podemos aprendernos el versículo, ¿cuál? El 15. Podemos tomar ese verso aislado y memorizarlo y decir, y la paz de Dios, que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Pero espérate, la paz de Dios va a gobernar mi corazón y tu corazón cuando hicimos todo lo anterior. De lo contrario, estaremos en angustia, con pesadez, con carga, con sentidos hasta de condenación, de peso sobre nuestros hombros que no debemos de llevar porque Cristo ya lo llevó por nosotros. Así que la palabra de Cristo 16, la solución, el remedio, lo que Dios nos exhorta y nos invita a hacer, proveernos de sus medios de gracia, palabra, oración, adoración, servicio, nos dice la palabra de Cristo, no tu sentimiento, no tu punto de vista, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Para qué? Para que nos enseñe y nos exhorte. ¿De dónde más vendrá la enseñanza y la exhortación sino de Dios? y solo viene a través de su palabra viva y eficaz para que nos enseñe. Hermanos, implica entonces que desconocemos muchas cosas y necesitamos la palabra para aprender. No importa la edad que tengas y no importa los años que tengas en el Señor, seguimos aprendiendo de aquel que es la fuente de toda inteligencia y sabiduría. Y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Esto es importante porque hay dos tipos de sabiduría. La de Dios, que es primeramente pura, pacífica, pero ¿cómo llama Santiago la otra sabiduría? Terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo puedo edificarme con la sabiduría de Dios? Con su palabra, con las palabras de Cristo morando en abundancia en mi corazón. Y si yo no leo la Biblia todos los días, difícilmente abundará su palabra en mi corazón. Salmo 119:9, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el fruto entonces, el que está alegre, dice la Escritura, cante. Están muy serios, hermanos. El que está alegre, cante alabanzas. El que está triste, haga oración. Pero vean cómo nos dice aquí, exhortándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros con la palabra, en toda sabiduría, cantando. Fíjense, habrá gozo, habrá exaltación, habrá adoración a Dios de un corazón genuino, transformado, lleno del Señor. ¿Por qué? Porque ha obedecido las instrucciones del Padre Celestial. Vendrá esa libertad de poder presentarte a ti mismo como una ofrenda en olor fragante. Podrás decir, Señor, heme aquí, vengo junto con mis hermanos a adorarte por tu gloriosa salvación. Y no estar aquí así como, ya llegó, ya él no ha llegado. En todo menos en donde debemos de estar, en la adoración a Dios. Entonces, lo terrenal tiene que salirse. Por esa puerta o las ventanas, se vaya. Y nos revestimos de lo espiritual, llenos del Señor, agradándole a Él. Cantaremos con gracia en nuestros corazones al Señor, y lo haremos con salmos, con himnos, lo cual entiendo en el Nuevo Testamento con las obras, que la obra de Cristo, de lo que Él ha hecho, con salmos, himnos y cánticos espirituales espontáneos que salgan de tu corazón, porque adorarás en espíritu y en verdad, y por lo tanto es necesario que adores. Porque lo haré lleno del Espíritu de Dios, lo haré con un espíritu correcto y recto ante los ojos de Dios, y lo haré en verdad, con conocimiento de la palabra, porque no adoro solo en el espíritu, sino también con el entendimiento. Y habrá gozo en el corazón. Y entonces aquí es donde nos recuerda esta frase que es muy utilizada en nuestra vida diaria, en nuestras conversaciones, en la consejería. ¿Cuál es esa frase? Que todo lo que hagamos, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Recuerda que ayer les dije que no existe el trabajo secular para el creyente, porque el creyente sigue siendo creyente en ese lugar y tiene que agradar al Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La doxología, la adoración, la exaltación, la rendición a Cristo vendrá por más conocimiento y más llenura de Él en nuestras vidas. ¿Anhelas ver tu vida en avivamiento? ¿Anhelas ver tu familia, tu iglesia en avivamiento? Hay que obedecer la palabra y honrarla y llenarnos del Señor y clamar al Señor cuando vemos que no estamos siendo aquellos que debemos ser reflejados en ese espejo precioso que es Cristo. Busquemos nosotros la semejanza con el Señor, porque para esto fuimos predestinados, según Romanos 8:29, para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Que esa sea nuestra meta, iglesia, que ese sea el clamor de nuestro corazón, ser más como Cristo, más de Cristo en nuestros corazones, para que el Señor sea exaltado en toda nuestra vida. A Dios sea la gloria. Así que, hermanos, hago un llamado en esta tarde al arrepentimiento, a ponernos a cuentas con Dios, de forma individual, ahí en tu lugar. Yo quiero animarte a que reflexiones, porque Pablo lo exhorta: examínese cada uno a sí mismo. Dios conoce tu corazón y sabes lo que Él conoce. Y por lo tanto sabes y sé lo que tenemos que corregir. Tomemos un tiempo para orar, hermanos, y para buscar al Señor en este último momento. Padre, queremos darte gracias, Señor, por Cristo. Hemos entendido a lo largo de este pasaje que las palabras de Él son tan ciertas y tan serias, porque separados de mí nada podéis hacer. Este mundo ciertamente tiene muchos logros negando tu existencia o dándote la espalda, pero lo que este mundo no puede hacer separado de ti es dar el fruto de tu espíritu. Pero nosotros sí, Señor, porque nos llamas a revestirnos del nuevo hombre. Nos llamas a ser como tú. Hemos fallado, Señor. Quizá no te hemos adorado en obediencia, sí con nuestros labios, pero no con nuestras acciones. Quizá hemos profesado superficialmente nuestra fe en ti. Quizá algunos jóvenes aquí incluso dicen: ciertamente mis padres no dan el ejemplo que se esperaría, pero hoy han escuchado que no son sus padres, sino Cristo a quien deben imitar. Pero aún así oramos por los padres de familia, por los matrimonios, por los esposos, por las esposas, porque todos podamos ser dignos de imitar por cuanto te imitamos a ti. Señor, visita esta iglesia, visita a los pastores. Señor, ruego visites a los siervos que sirven en esta casa, a ti y a la iglesia, para que haya cada vez una más profunda revelación del Evangelio de Cristo a sus corazones, para que esta iglesia te adore y te sirva, Señor. Y así, junto con toda tu iglesia universal, nos gocemos, nos exhortemos, nos ayudemos, nos animemos, sobre todo sabiendo que aquel día se acerca. Señor, tú vuelves pronto. Maranata, nos gozamos en ello, pero queremos ser hallados haciendo tu voluntad. Perfeccionate en las debilidades de cada uno de nosotros, Señor, y llévanos en humildad a reconocer nuestro pecado, para que cada día pongamos nuestros ojos en Cristo y busquemos, conforme a la imagen del que nos creó, ser transformados de gloria en gloria. Señor, gracias por tu poderosa salvación. Y ruego aún por los que aún no te conocen como Señor y Salvador, que reconocen hoy, Padre, que si murieran en sus pecados irían al infierno. Ruego que en tu gracia entiendan que tú has provisto el medio de salvación, y que ese medio no es asistiendo a un lugar, sino en una persona, Jesucristo. Muéstrale, Señor, que si se arrepienten de sus pecados, se ponen a cuentas contigo y descansan su fe en tu obra completa y perfecta en la cruz, reconociendo que has resucitado entre los muertos, entonces serán salvos y les darás el don de la vida eterna. Señor, que ninguno salga de este lugar con tu ira sobre ellos, sino justificados por la sangre del Cordero. Mas sea lo que tú y no lo que nosotros. Nos ponemos en tus manos dando gracias por este tiempo, por sobre todas las cosas, pidiéndotelo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias.